Saludos a los muchísimos saludos que sin duda tenemos.
Bueno, yo voy a saludar a Marcelo, Sonia, Adrián, Ana, Fabiana, a Lucía, a Pato y a nuestro amigo Cristian Loiacono, que lo he visto hoy.
Bueno,
compañero de trabajo.
¿Usted, señor Gillespie, tiene algún saludo?
A la colonia de actores en general.
Usted que nunca tiene un saludo, ahora tiene uno tan amplio que abarca probablemente los centenares de miles de personas, ya que en la Argentina todo el mundo es actor.
Y sabe, me gustaría hacerlo extensivo a aquellos actores que hoy ya no están.
Punto.
Bueno,
yo de alguna
forma... O sea, lo cual agranda mucho más la dedicatoria. Sí, un rasgo sentimental ha venido a poner...
sobre todo poniendo el énfasis en aquellos que ya no están.
¿Qué quiere decir? Vamos a ser bruscos. Aquellos que ya no están son los que se han muerto o los que se han ido.
Bueno, es una forma tremenda de decirlo.
Sí, es tremendo de decirlo, dígalo.
Bueno, no quería meter el dedo en la llaga.
Ya no está con nosotros. No,
bueno, lo dije... Es un eufemismo.
Claro.
Bueno, lo dije en forma
lucida,
no es
decir eso.
Sí, claro.
Yo tengo saludos para el amigo Toñetti, a quien me he cruzado.
Ajá.
La primera persona que me cruzo en la vida. Me ha invitado a jugar al fútbol con su grupo.
Ah, qué bueno.
Alejandro, leo correos electrónicos. Lo haré con algunos de ellos, no con todos los que hemos recibido. Mi nombre es Claudia y yo de Rosario. Mi hija de 6 años se llama Anabella y ya escucha, así que calcule.
Bueno, 6 años.
Nahuel José de San Miguel del Tucumán saluda a USA, que escucha desde Estocolmo, Suecia. Tenemos muchísimos oyentes en Estocolmo, Suecia. Me pareció que te preguntaron por un libro que mencionaste en el programa Ver para leer. No, es Ver para leer.
No, Ver para leer.
Ah, ahí está. Dicho libro era Las desventuras del joven Werther de Goethe. No, creo que era otro. Pero no me acuerdo. Al amigo Martín le ha gustado el programa que hicimos en la Feria del Libro y tiene algunas consideraciones muy inteligentes sobre el no casamiento del que hablamos. La gente no puede recordarlo porque fue un programa que
no fue emitido,
pero hablamos del no casamiento, la institución del no casamiento, y él considera que unos días antes del no casamiento, los amigos del novio lo visten de frac o smoking y lo encierran en un auto para someterlo a un estricto celibato y completa abstinencia. Se llama Bienvenida del Soltero.
Ajá. Bien. Qué sorprendente el tiempo que pasó hasta que envió el mail. Hace unas cuantas semanas que tuvimos
dos series de libros. Dos semanas, pero por ahí lo mandó y lo que debería sorprenderle es mi tardanza en leerlo.
Ah, perfecto. No, perfecto.
No lo sé.
No, porque se ve sorprendido, ¿no? Porque...
Lilian Ortiz de la Ulaye, Córdoba, quiere saber nuestra opinión acerca de Gustavo Adolfo Bécquer. Estamos absolutamente a favor. Mi nombre es Andrea. Quiere que hablemos del Ku Klux Klan, Andrea. Que quiere ser mi novia, además, y yo también de ella, pero si no viene nunca, mal podemos ponernos de novia. Bueno, Nélida Jorge está en Santa Teresita.
¿Nélida Jorge?
Sí.
Mire qué bueno.
Quiere que hablemos del compositor Carlos Riestra, sin de la. Sin de la, no sé.
No, con de la.
Con de la, nada menos que Charlo. Pero lamento mi ignorancia al respecto, ¿eh? Muchas gracias, Nélida. Y alguien que firma Néstor Saavedra, de Puente Saavedra, el puente del mismo nombre.
Ah, bueno, qué bien.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Habla de algunos ritmos infantiles que se explotaban de modo comercial. Estoy pensando en la orquesta de Enrique Rodríguez y él también, ¿no? Que inventaban danzas nuevas. Que tenía que ver. Martín Pescador. Diego de Trelew quiere saber... ¿Por qué Argentina tiene un himno y la mayoría de los países tiene marchas? El himno también tiene partes que son bastante marciales. Pero no. Se llaman himnos también. ¿No? Pueden tener ritmo de marcha. Y además, desde luego, los himnos evocan siempre, desde sus letras y desde sus músicas, una circunstancia de batallas, de liberación, sí, de victoria. Y está lleno de metáforas guerreras, ¿no? Uh-huh. Imagínense. Soy santafesina, grita Carolina, y ahora vivo en Corrientes y puedo escucharte, ya que la radio llega allí, ¿eh? Me río a carcajadas, pero de otras cosas. Bueno. Me preguntaba si hará más copias de su libro, Lo que me costó el amor de Laura, que aquí en Salta lo tienen agotado, en todas partes lo está. No haremos más copias, sino que haremos una edición nueva, probablemente. Sí, sí. Valeria nos escucha, no sé de dónde. Ah, no, no, no. Valeria es la novia de Marcelo, que nos escribe desde la base Antártica San Martín, en la Antártida Argentina, ¿eh?
Ajá.
Bueno, dice que son 20 hombres y ni una mujer. ¿De qué pueden hacer? No lo sé, realmente. Bueno, muchas gracias. Hay muchísimos otros correos.
¿Qué temperatura llega a ser en la Antártida, Alejandro?
0 grado.
0 grado.
Acabamos menos
cero
que eso grado. No hay. 0 grado.
Cero grado, o sea, nada.
Mínimo del termómetro.
Mínimo, la temperatura mínima, 0 grado. Grado. Bueno, ¿cómo va a haber cero menos cero?
Claro que hay menos de cero. Sí, por supuesto. Ahí va a haber no sé cuántos. 40.
¿Cómo lo miden? Si el termómetro llega a cero.
Claro, una vez que llegó a cero, que
mojó. No, el termómetro que llega a cero.
El cinchón.
Es el que usted se pone en el brazo.
Porque sin embargo está el cero absoluto, que claro. Creo que son 237 grados bajo cero.
Claro.
Y ahí, ahí sin menos que eso no puede haber, señor.
Y si no, no hay quien la tome, por lo menos.
No, hay
la temperatura.
Hablaremos. ¿Por qué quiere saber qué frío, si hace frío? ¿Usted preguntó?
Ah, no, no pregunté, nunca se me ocurriría preguntar.
Yo pregunté.
Buenas tardes. ¿Qué deseaba? Sí. Base San Martín, Antártida Argentina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo llamo desde aquí, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer...
Sí.
¿Qué temperatura está haciendo en este momento allí?
Frío.
Bueno, acá también está fresco, pero frío como cuánto.
Frío como mucho frío.
A ver.
Frío no...
Cuénteme cómo está vestido usted.
Bueno, tengo puesto un baby doll... Y en este momento me estoy acariciando la...
¡No!
Lo único que nos faltaba es que nos llame un tipo a la base.
Sí. Somos 20 tipos.
Somos 20 tipos y nos llama uno para ver cómo estamos vestidos. ¿Por qué nos llama una mina?
No, escúcheme, pero esto no es una hotline. Yo quiero saber porque de acuerdo...
Entonces juegue, señor. Acá únicamente estamos interesados en hotline. No. Ninguna otra cosa.
Usted se viste de anaranjado, ¿no? Allí.
Sí.
Para ser identificable...
No, de puro mal gusto que tenemos, nada más. ¿No?
La Holanda.
Sí, somos... Sí, nos gustan los colores chillones, ¿no?
Ajá. ¿Y en grupos de cuántos salen?
En grupos de uno.
No, en la Antártida no está permitido que un hombre solo se aleje de la base.
¿Y de quién nos va a meter preso en la Antártida?
Claro.
No, pero es un acto de responsabilidad de ustedes mismos saber que es un lugar muy peligroso. Dígame, ¿hay osos polares?
No, señor, los osos polares tienen que llamar a la base del Ártico.
Ah, ahí no hay.
Acá no trabajamos osos polares. Tenemos nada más pingüinos, una foca, algún pescado.
Sí,
y nada más. Aquí a nivel animales,
la verdad
que venimos bastante pobretes, ¿eh? No hay casi ningún animal.
Animales y vegetación pobre.
Poca.
Sí, vegetación ninguna, me imagino.
No, no crece nada. Acá yo planté con el señor, plantamos unos tubérculos.
¿Ah, sí?
Sí, unas papas, para decirlo.
Primero
no sabíamos dónde enterrarla.
Sí, aparte...
Como ya le habrán dicho.
Sí.
Y después la dejamos ahí meses.
Le dimos con el pico al hielo, hicimos un agujero y metimos ahí la raíz.
Claro. Sí. La dejamos 6-7 meses, después...
Cada vez estaba más placa, la planta.
Nada, la miramos, está ahí, muerta de risa.
Ajá. No, bueno, no es un lugar ideal para el cultivo y menos de una
Realmente no, esa es la verdad. Nosotros tenemos mucho cariño a nuestra Antártida, pero no crece nada. Durazno.
Le pusimos... Nicaroso tiene
el durazno. No se da.
Es decir que ustedes...
Le ponemos el vaso de agua para la helada y todo, pero no.
Lo único que se dio es un poroto que lo cultivamos adentro, en un vaso con papel secante. El señor puso un poroto adentro.
Lo rodeamos con una media.
Claro, y ahí está. Ya tenemos dos porotos.
Es la alegría del hogar esta
hora. A falta de pan.
Bueno, dígame, las actividades que ustedes realizan ahí, ¿no?
Sí.
¿Ustedes están dedicados al estudio de qué?
De nosotros mismos.
De nosotros mismos.
Porque claro, estamos los 20 mirándonos,
para adentro, mirando nuestro ombligo en una introspección continua.
Ah,
¿qué vamos a hacer? Si afuera no se puede salir y adentro no hay nada.
Pero perdón, usted fue de un modo voluntario ahí.
Yo acá tengo, mire, tengo el horario de actividades.
Ah, dígame, me interesa eso.
9:30.
Sí. Nada. Ah, bueno, empieza más tarde.
10:30, nada. Dígame una hora cualquiera.
18:30.
18:30,
Nada.
Nada también. Nada. Estaba pensando, pero la verdad que nada. Ahora justo no estamos.
Yo casi me lo acuerdo de memoria.
A la noche tenemos poco de actividad.
Así que, ¿qué hace, por ejemplo, 21, 22 horas?
Vemos Gran Hermano. Me gusta ver
sí,
gente
cierto,
que está...
nada.
Nada. Ah, y dígame, ¿no?
Sí.
¿Usted por qué se fue como voluntario ahí a la Antártida? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Cuál era
no somos interés? Voluntarios, nos mandaron de prepo, señor.
¿Cómo de prepo?
Nosotros éramos vagos y mal entretenidos y vino la leva.
Sí.
Vino la leva y sí, como antes te mandaban al desierto, como a Martín Fierro.
A pelear con los indios.
Claro, ahora nos mandaron a la Antártida a pelear contra nosotros mismos.
Ah, pero que eso es una especie de Alcatraz.
Sí, 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 acá atrás. Yo lo estoy atendiendo del vestíbulo.
Ah, bueno, porque usted sabe que a mí me interesaba la idea de ir a la Antártida en un momento.
Sí, no, pero...
Digo que hay médicos que van a la Antártida, pero sin otro sentido. Yo como analista, pero... No iba
como
a poder...
analista, analizarnos.
No iba a poder porque me iba... Enseguida son tan pocos que no me iba a conocer con todo el mundo, nos íbamos a ser amigos.
Claro, y ya no tiene sentido. No, acá amigos no va a ser porque nosotros nos miramos y nos odiamos todos, nos peleamos. No.
¿Ah, sí?
Sí, sí, todos contra todos.
La amistad no está bien vista.
Sí, sí.
¿No? Un noviazgo puede ser,
pero amistad no.
Amistad no.
Yo no me hablo con nadie, por eso le estoy atendiendo el teléfono, porque no me hablo.
Ah, y usted, perdón, ¿no? ¿Y se comunica con su familia? ¿Usted de dónde? ¿De Capital?
No, soy de acá, de la Antártida.
No, ¿cómo que de ahí? No me va a decir que nació en la
Antártida. Nací en la Antártida, efectivamente.
¿Cómo nació en la Antártida?
Bueno, porque mi madre venía en un buque rompehielo.
¿Qué hacía su mamá en un buque rompehielos?
Rompía hielo, ¿qué va a ser? rompía hielo y después lo vendía.
¿Qué hacía Rolito?
Y bueno,
y... la bolsa de Rolito, la
claro, vida. Sí, ahí íbamos a cosechar el hielo.
El hielo.
Lo fraccionábamos y lo vendíamos, ¿no?
Ajá.
Y ahí nací yo, justamente un día nací.
Ajá, o sea que es autóctono. ¿Cuál es el gentilicio del que nace en la Antártida?
Antártido.
Claro.
Antártido.
Es mi segundo nombre.
No, no,
mi primer nombre, Antártido C. Giraldes.
Ajá, ¿y la C de qué es?
De...
un cubito.
Bueno, está bien, o sea, y fíjese, pero, perdón, usted nació ahí y ahora sigue ahí. ¿Nunca salió de la Antártida?
No, jamás, no.
O sea que usted nunca...
A mí me gustaría conocer Buenos Aires. ¿Cómo es Buenos Aires, por ejemplo? ¿Eh?
Es un lugar hermoso.
¿Cómo hicieron para edificar sobre la nieve?
No, escúcheme, en Buenos Aires no hay nieve.
¿Cómo no va a haber nieve?
No nieva en Buenos
Aires. ¿Cómo va a haber un lugar sin nieve? ¡Está loco!
¿Escuchan arriba la tierra?
Claro.
¿Qué es la tierra?
No se asocian.
Claro, es un asco.
Arriba la tierra.
La tierra, ¿no? ¿No es una cosa negra que trajo uno en una maceta?
Sí.
No. Esta tierra, sí.
Lleno de insectos. Estamos comiendo con los insectos.
Nada que ver, es un lugar maravilloso, con cines, teatros, avenidas iluminadas, la avenida más ancha del mundo, la más larga del mundo. Es muy bonita Buenos Aires.
¿Perdón? Bueno, muy bien.
Pero bueno,
disculpe, pero le tengo que cortar.
¿Qué tiene que hacer justo ahora a las 12:30?
A las 12:30, casualmente nada.
Bueno.
Así que le tengo que cortar.
Bueno, déjeme que lo empuje entonces.
Empújeme en dirección a nuestra charla de hoy.
Muy bien, el teléfono de este programa es 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestro mail. Y para escucharnos desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com.
Hablaremos hoy de un lío familiar de los Bonaparte.
Oh.
Atención. Así que ubiquémonos en la época de Napoleón. Parece ser que Josefina, la esposa de Napoleón, odiaba el entorno familiar de su esposo. Bueno, ¿quién no? Todo el mundo odia convenientemente a la familia de su cónyuge.
Usted lo sabrá muy bien como psicoanalista, ya que lo primero que dice alguien que va al psicoanalista es algo así como mi cuñado me tiene podrido y o mi suegra es un monstruo. El caso es que Josefina quería alejar a los familiares de su esposo Napoleón. Por ejemplo, al hermano menor Jerónimo y sobre todo a nuestra amiga Paulina, la hermana de Napoleón, que como se ha dicho varias veces marcaba 1.36. No soportaba Josefina que estos personajes tuvieran tanta influencia en la vida de Bonaparte. Para eso, digo, para alejarlos, ¿no? Josefina hizo cosas verdaderamente terribles, la mayoría de las cuales no sirvieron para nada. Allá por el año 1806, Jerónimo, el más chico de los Bonaparte, andaba por París disfrutando de su jerarquía. Era príncipe del imperio, calcule, ¿no? Tenía 22 años y se la pasaba haciendo bromas de las que Napoleón nunca se enteraba. Pero vino a encargarse Josefina de que el emperador supiera en qué andaba Jerónimo. Parece que un día el ministro de policía, Fouché, enviado por la emperatriz, le entregó a Napoleón el informe de una de las tantas maldades que Jerónimo había hecho. Jerónimo andaba por ahí tocando timbre, pateando tachos de basura, rompiendo vidrio, esa gilada. Parece que esta vez el príncipe, mientras se paseaba por los jardines de Luxemburgo, ahí en el Boulevard Saint-Michel, con unos amiguetes que tenía, calcule, cuando uno es príncipe y tiene 22 años no le faltan amigos. Bueno, parece que se había acercado a una dama anciana, sí, viuda de un alto funcionario de tiempos de Luis XVI, que estaba vestida a la antigua, naturalmente. Aquella dama, casualmente, ayudaba a Napoleón con unos fondos benéficos, yo qué sé. Y era muy respetada por el entorno bonapartista. Pero a Jerónimo no le importaba nada y se le ocurrió acercársele y decirle con ironía: señora, soy amante entusiasta de las antigüedades y no he podido contemplar vuestro traje sin sentir la necesidad de besarlo como signo de admiración y respeto. ¿Me lo permitís? Y todos los adulones de Jerónimo, los amiguetes... ¡Oh! Pero la dama, muy ofendida, le respondió: gustosamente, señor, y si queréis tomaros la molestia de pasar mañana por mi casa, podéis igualmente besar mis posaderas, que tienen aproximadamente 40 años más que mi vestido, dijo la vieja.
Muy bien, la señora.
Muy bien, muy la vieja. Bien. Bueno, todo esto le contaron a Napoleón, que con gran desagrado mandó llamar a su hermano. Incluso Josefina le había dicho que después de todos los esfuerzos que le había hecho para elevar a su familia a un rango principesco, etcétera, etcétera, no debía soportar que su hermano siguiera comportándose como un cualquiera. Todas esas cosas que se dicen. Napoleón lo llamó a Jerónimo y le dijo: bueno, que no eres digno del título que te da. Y le prohibió andar por las Tullerías, que era el palacio donde vivía Napoleón en aquel entonces. Ahora no hay nada ahí. Hay un parque, se llama Parque de las Tullerías, lo hizo, pues se incendió. Bueno. Pero al rato apareció la hermana Paulina en las Tullerías para tratar de arreglar las cosas entre los dos hermanos, entre Napoleón y Jerónimo. Habló Paulina del finado Carlos Bonaparte, el viejo, ¿no? Ajá. Padre Napoleón: ay, si viviera don Carlos, qué dolor podría sentir al ver a los hermanos divididos. Habló de la infancia, del deber de mantenerse unidos. Y Napoleón, emocionado, perdonó a Jerónimo. Y entonces Paulina aprovechó para atacar a Josefina. Dijo: ella es la que nos enfrenta, ella es quien divide a la familia y ella es quien no puede darte un hijo. Y había puesto el dedo en la llaga porque efectivamente hacía 10 años que estaban juntos y Josefina no le había dado un hijo a Napoleón. Por lo cual Napoleón estaba muy preocupado, se preguntaba si no sería él el que no podía tenerlo, etc. Josefina fue informada de la visita de Paulina e incluso de lo que Paulina había dicho. Y entonces, primero le agarró un ataque de celos profundo que la dejó inapetente por varias semanas. ¿Puede ser eso, que uno le agarre un ataque de celos tal que no coma, Rolón?
Sí, puede ser.
Puede ser. Después le agarró el rencor e hizo lo siguiente. Llamó a un funcionario de la Cancillería, que era amigo de ella, tenían una sincera amistad. Bueno, le dijo: soy muy desgraciada, tengo una cosa muy íntima que contarle. ¿Qué uno tiene que contar? He sorprendido al emperador en los brazos de Paulina, su hermana.
Eso dijo Josefina. ¿En qué sentido?
¿Eh? Usted se imagina.
Mentira.
Ah,
era mentira.
Después de esta calumnia, se fue, como rata por tirante. A la media hora lo sabía todo el palacio. Corrió el chiste. Pronto se enteró todo el mundo que Josefina había dicho que Napoleón Bonaparte se abrazaba con la hermana. Imagínense, los enemigos de Napoleón tomaron aquellos decires y los propagaron con todo gusto. Y desde entonces se dijo que Napoleón era incestuoso. Entre los borbónicos empezaron a inventar detalles, ¿no? Se contaba que Paulina solía decir que nadie debía negarse ante las voluntades expresadas por un emperador y que ella era la primera en aceptar aquellas voluntades, incluso las más oscuras. Un tal Monsieur de Semonville decía que Paulina, de la que había sido amante, como casi todo el mundo, por ejemplo, un día había exclamado: estoy muy bien con mi hermano, se ha acostado ya dos veces conmigo. Ay, no. Pero el asunto fue más lejos. Un inglés llamado Goldsmith publicó estos decires en un panfleto en Londres. Goldsmith no se contentaba con poner a Paulina en el lecho de Napoleón, sino que agregaba a otra hermana, a Carolina. Incluso algunos partidarios de Napoleón, cegados por la admiración excesiva, se alinearon involuntariamente entre los calumniadores al intentar disculparlo. Por ejemplo, uno de sus partidarios escribió: si el emperador es amante de su hermana, esto prueba que es un hombre superior a los demás y que las leyes de la moral útiles para contener al hombre normal no le son aplicables. Extraordinario. La verdad es que no tenía ninguna asidero la acusación, pero fue explotada por los enemigos. Cuando Napoleón se enteró de lo que andaban diciendo, quiso saber quién había soltado por primera vez aquel infundio. Y le dijeron: Josefina. Esto enturbió todavía más las relaciones entre Josefina y Napoleón, y entre Josefina y la familia, etc. Y muchos aseguran que fue la causa principal del divorcio, que llegó, como usted sabe, en 1809. Esto podría servir como una ayuda, como una historia edificante, diciendo: ah, cuídense de la calumnia, porque la calumnia se vuelve contra aquel que la echa a rodar, pero es mentira. La calumnia en general no se vuelve contra su inventor, sino más bien contra aquel a quien ha sido dirigida. Pero cuando los Bonaparte se enteraron de que Josefina acusaba a Napoleón de yacer con su hermana, juraron venganza. Carolina, la otra hermana de Napoleón, Carolina se llamaba en realidad Anunciata. Y cuando Pelecho se hizo llamar Carolina, se había casado con el principal de los mariscales de Napoleón, que era Mirá. Entonces Carolina tenía a su servicio a una chica llamada Eleonor de Nieul, que había casado, esta chica era casada con un señor rebel, pero este tipo, el tal rebel, estaba en Cana. Eleonora se llamaba, ¿no? Que estaba buenísima. Y se le ocurrió presentársela a Napoleón para ver si resultas de sus amores, a que Napoleón, a Napoleón cualquier colectivo lo dejaba en la puerta, le nacía un hijo, y entonces empezaban a pegarle una patada a Josefina. Un día lo invitó a cenar a Napoleón, al castillo de Neuilly, y Napoleón la vio a Eleonor, la visitó en su cuarto, preguntó dónde dormía, la fue a visitar, se hicieron amantes, después la invitó a las Tullerías, bueno, cada tanto se encontraban. A ella no le gustaba mucho Napoleón. Entonces, así que parece ser que Napoleón tenía la costumbre de mirar un reloj cada vez que finalizaba uno de sus lances amorosos. Y parece que la mina, mientras Napoleón la besuqueaba, se las ingeniaba para mover un poco las agujas de un reloj que había por ahí, para que Napoleón se fuera más rápido. No le gustaba nada. Pero Napoleón sí. Bueno, los hermanos esperaban un bebé, pero no aparecía el bebé, no aparecía el bebé. Napoleón era visitado por esta chica Eleonora, pero no pasaba. Entonces, el marido de Carolina, el mariscal Murat, resolvió intervenir a él, secretamente, sin decírselo a nadie, y se voy a intervenir yo. Sí. Voy a proceder a acostarme con esta dama, a ver si nace un niño, y se lo atribuimos tranquilamente
a Napoleón.
La atropelló a la mina, al principio un poco violentamente, después ya con la anuencia de Leonor, se hicieron amantes y listo. Por aquel tiempo, más o menos, Napoleón se enamoró de su sobrina, Estefanía. Ya hemos hablado de eso, un día lo vamos a contar. Pero finalmente Leonora quedó embarazada. Cuando se enteró Napoleón, la alojó en un cotorro que tenía ahí en la calle de la Victoria número 8, que usaba mucho ese cotorro. Y le empezó a hacer regalos, qué sé yo. El plan de entonces de Napoleón era una Europa totalmente familiar. Desparramar Europa entre los hermanos. Estaba José, que ya estaba reinando en Nápoles y Sicilia. Luis, que estaba en Holanda. Elisa, que era duquesa. Paulina también era duquesa. Carolina estaba casada con el general Mira. Leonora, embarazada. Fenómeno. La divorciaron de prepo del marido, aquel que estaba en Cana, el tal Rebel. Y el 31 de diciembre de 1806 nació un chico y la madre le puso León, que es como un diminutivo, ¿no?, de Napoleón. Y, bueno, Napoleón, más regalo todavía. Vio al chico que era muy lindo y Napoleón jugaba con él, lo quería mucho. Le decía, tiene mis ojos, tiene mis manos, mis pelos, ¿no? Era del otro. Y estuvo a punto de reconocerlo como sucesor. Y por algún motivo no lo revisó. Peleó con la mina, con Eleonora. Se ocupó, eso sí, de legarle una gran fortuna al Francisco León. Incluso en su testamento también había. Y León tuvo una vida muy, muy agitada. Primero se ocupó del chico Carolina, la hermana de Napoleón. Cuando Napoleón murió, ya era un chico grande, pero bueno. Se ligó una fortuna, vivió una vida agitada. Perdió mucha guita en el juego, se metió en política, se batió a duelo con Luis Napoleón, con el Napoleón el Pequeño, y al final murió olvidado en el año 1881.
Acá nomás.
Así que no le salió bien este juego al mariscal Mirage, que fue el amante secreto de Leonora, para ver si podía encontrar un sucesor para la corona napoleónica. Finalmente Napoleón tuvo, como se sabe, un hijo con María Luisa de Habsburgo, un hijo que tuvo un destino altísimo, del cual ya hemos hablado. Pero ¿a quién quiere dedicar este lío del conventillo? Que se repite en toda la familia, sí. Mire, ¿eh?
No,
en toda la familia.
Familia.
Si yo le hablara...
Nosotros nos asustamos de Rial.
Claro.
¿O no?
Sí, mira lo que era eso. Mira lo que era.
Polvorines.
Claro.
Estaba pensando, ¿por qué querría tanto Napoleón a Josefina, no? Era fea, era mala, era celosa, era vieja. O sea, pero, y Napoleón la amaba. Digamos, la amaba.
Sería tan fea,
¿no? Y dicen que le faltaban todos los dientes.
Le faltaban los dientes, es cierto. O sea, pero en aquel crónica, tiempo le faltaban los dientes a todo el mundo.
A casi todo el mundo.
La crónica. ¿Qué tiene que ver?
Pero bueno. Y dedicar a...
La quería.
Sí. Pero bueno, yo se lo voy a dedicar al emperador esta noche, Alejandro, porque la familia le boicoteaba a la mujer le boicoteaba a la familia, el cuñado le embarazaba a la novia, le
querían
casar
a Don Carlos.
Y Don Carlos no estaba, así que en esta historia, al menos de hoy, estoy del lado del emperador.
Bueno. Pero no sé a quién dedicar esto.
Y Leonor estaba buena, sí.
¿A quién? A Paulina, siempre terminamos... Dedicándole cosas a Paulina, que
por
era...
linda y por fácil.
Sí, hermosísima.
Una combinación maravillosa.
Hermosísima. Y bueno, no hay más nadie aquí.
Y la otra chica que era linda también tiene.
Bueno.
Leonor.
Ah, Leonor, sí. Pero no, eso es que ande adelantando el reloj, no. No me gustó. Es curioso que a veces las críticas a los príncipes se demoran en cuentos de alcoba.
Uh-huh.
Y se olvidan los sangrientos errores de Napoleón, en este caso,
sí,
que
claro,
mucho peores que andar con una o con otra, ¿no? Pero ha pasado, y sigue pasando, y sigue pasando.
Sí. En nuestro país pasa bastante, Alejandro.
Sí, aquí ha sucedido criticar a príncipes
por
libros que no había leído, etcétera, cuando en realidad había errores mucho, o faltas mucho más terrible para todos, que la de no haber leído este material. Hemos ido a la discoteca para ver con qué podíamos amueblar esta charla. Encontramos un tango que puede parecerse a la frase que siempre se dice cuando hay dos hombres que se acuestan con la misma mujer. Esta frase es, primero yo. Primero, yo pudo haberlo dicho, Napoleón, pudo haberlo dicho también Neda. Así que, primero yo, escucharemos, me imagino una orgía también, es una frase muy usada en las orgías. Sí. En las orgías mal organizadas, ¿vio? Sí. A donde hay un cierto...
El egoísmo aflora.
Claro, el egoísmo de Flora, incluso. Sí. Que Flora es la menos indicada para invitar a una orgía, porque claro, está llena de llantos, imagínese. Bien.
¿Vale, perdón, vale en orgía cantar así como cuando uno juega la bolita?
Si hay necesidad de cantar, primero es que está mal organizada. Le digo que hay muchas mujeres y pocos hombres, o pocos hombres y muchas mujeres, entonces... o al revés, o muchos hombres y pocas mujeres, entonces si hay amontonamiento, cada uno quiere saciar primero su lujuria.
Y por ahí se tienen que ir a otro lado.
Hay mucha demanda y poca oferta, por ahí se tienen que ir a la orgía de enfrente.
O por ahí no hay...
Entonces, primero, no, salí, que hay
por ahí son muy desparejas, el nivel de las minas es muy desparejo, ¿no? O el de los tipos.
Claro,
entonces,
claro.
Uno ve que le encara, no, yo quiero eso.
Está la linda y todo. No, primero. No. Así no, señor, no reempuje.
Bueno, está bien. Y vamos a dar paso, si a usted le parece, Alejandro.
Vamos a probar la concentración del público. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Está bastante bien. Algunos que ya no son partidarios.
Sí, ¿vio? Estamos perdiendo adherentes. Escúcheme, ¿tiene para agradecer alguna
cosa? Vamos a agradecer publicaciones recibidas, como por ejemplo esta revista que se llama... Otra parte.
Muy buena publicación.
Dirigida por Marcelo Cohen y Graciela Esperanza. Es una revista...
Muy buenos escritores ambos.
Sí, sí, de cultura. Y mire quién está aquí, nada menos que nuestro querido Luis Citarroni. Uno de los... También llamado Chirricione en este programa.
Chirricione.
Uno de los escritores preferidos de este programa.
Uh-huh.
Bueno, tenemos también... Esto creo que es el catálogo al revés de una exposición. Bueno, de que ya daremos cuenta.
Bueno, yo agradezco mientras Alejandro. Vivaldi Dixit va a aparecer el día 6 de mayo, dice, ya tiene que haber aparecido. Primera grabación en América, el Vivaldi encontrado en 2005. Muchas gracias, lo voy a disfrutar mucho. Tiene la Stabat Mater de Vivaldi, entre otras cosas.
Es una muestra de Néstor Fabre Mossier, ¿eh? Lo había tomado... ¿Por qué lo agarré al revés? Ah, porque efectivamente...
Sí, es como reversible, claro, se puede abrir de ambas caras.
Al revés, con razón, no era fácil. Yo estaba loco y efectivamente así es.
Una cosa no cuenta la otra.
Sí, es cierto, claro, es verdad.
Tenemos mensajes de los oyentes.
Sí, señor.
Aquí, lugares infernales de Buenos Aires, infernales por los feos, ¿no? Aquí, Gabriel dice, varios, tiene, creo que son 10. Subte A a las 9, subte A a las 18. Subte B a las 9, subte B a las 18. Subte C a las 9 a las 18, subte D a las 9 a las 18, subte E lo mismo. Son lugares donde uno solo puede ser desdichado. Ha llegado a sí mismo no, en otro orden, el disco del amor y otras cuestiones... de Hernán Gallo y Pepe Mariagli, queridos amigos del programa. Bueno, lindo, ¿eh? Lindo, vamos a escucharlo, ¿eh? Hay muchos tangos que amamos muchísimo. Dale.
Bueno, tengo mensajes yo, si les parece.
Sí, vamos a los mensajes. Este que acabo de leer, el de los subterráneos, también era un mensaje. Gracias.
Gabriel de Flores, amigo de La Veganza, solo quería saludarlos y dejarles un fuerte abrazo.
Bueno, y no dice qué lugar le parece el peor del mundo. ¿Quién no, está tomando mate y no con vida?
Ninguno parece.
El que toma mate y no con vida tiene un pucho en la barriga. Bueno, después si quieren convidar uno en el entretiempo...
Sí, estaría nada mal, ¿eh?
Verónica de San Nicolás. Habitualmente viene aquí muchísima gente que matea junto con nosotros, pero hoy seguramente han sido interceptados,
sí,
siguiendo expresas directivas. Verónica de San Nicolás, sí. Le mando un beso, pero a Gabriel. A usted, Gabriel.
Bueno, gracias, sí, Verónica. Negro, vengo desde Zapala, Neuquén. Sos un sueño hecho realidad, te adoro, dice Cocoli.
¿Te
hace llamar? Sí, dice eso, ¿no?
¿Dónde está Cocoli? ¿Es Cocoli?
Sí, allá está.
Hola, Cocoli. Gillespie, entregate, dice Gaby, está en la sala. ¿Dónde estás, Gaby? Allá está. Pero póngase más cerca si quiere que se entregue.
No, aparte no la vemos de ahí.
Claro.
Veo las manos y la cabeza de un hombre.
Bueno. Claro. Usted entreguese,
no
pregunte.
No, bueno, tampoco me puedo. Jimena de Montegrande dice,
Solo quería decirles que los escucho siempre. Son mi compañía cada noche. Saludos.
Gracias. Bueno, está muy sola. Ignacio de Garín hace una consulta.
Bugarín, dice usted.
No, de Garín.
Ah, de Garín.
Hace una consulta. ¿Qué piensa de las playas nudistas?
¿Dice qué?
Las playas nudistas.
¿Cómo?
Dice, el otro día fui a una de ellas y no me dejaron quedarme con la ropa interior. Dice,
no. Ah, no, no, no. ¿Cómo que lamentablemente,
no?
Señor,
no.
Se va a tener que sacar... todo, en una palabra.
Dígame, yo bajé a preguntar por una calle.
No. ¿Por qué calle?
Bien.
Ahí es preferible sacarse la ropa uno solo y no resistirse porque...
Ya porque la sacan, claro.
Es peor, te la sacan y ya te miran.
Y ya te miran, ya...
Claro. Pues. Si uno se la saca solo, queda, pasa desapercibido.
No, 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 pero espere, una playa nudista... Es un lugar donde el que quiere estar desnudo tomando sol puede hacerlo, pero no quiere decir que uno está obligado a estar desnudo.
Ah, no, se va con la malla a mirar a todo desnudo.
Claro, mire que le gusta mirar, pero no que lo miren, señor, no, señor.
Mirá aquello de allá, mirá, no,
mirá, mirá el de aquí, qué sé yo.
Y usted está en malla.
Más allá.
Arquitecto. No lo había conocido.
Claro, disculpe si no le doy la mano.
No, no, pero por eso usted, yo... Por ejemplo, uno puede ir a una playa nudista y quedarse en short.
No, señor.
Lo que no puede, o sea, usted puede no ser nudista e ir a la playa nudista. Lo que no puede es, si es nudista, no, hacerlo en una playa que no sea nudista.
Claro. En el Teatro Colón, por ejemplo.
Sí, no, o en la Bristol.
Porque es una actitud de voyeur.
Sí, Charles,
claro.
Charles voyeur.
Sí.
Usted que va más a mirar al hombre gente desnudo es un degenerado.
No, yo no voy.
Y bueno, va a mirar a todos desnudos.
¿Usted juega una playa nudista?
No, nunca.
No, yo sí.
¿En serio?
Yo hace mucho,
¿Dónde? ¿Acá en Argentina?
No, no, no.
¿Ahí?
¿Y qué tal?
Nada, que estaba todo desnudo.
No, pero digo, ¿se tuvo que desnudar usted también para pasar por ahí?
No, 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 no.
¿Vio?
Ah, me dejaba.
¿Sí?
Sí, sí. Dice, por un rato pase.
Claro, usted iba recorriendo y...
¿Y usted qué hacía? ¿Miraba directo para el mar o miraba para el
otro lado? Yo era difícil porque queda feo andar mirando.
Claro,
¿Qué miraba? ¿Qué sé yo? Estaba mirando siempre para el horizonte, haciéndome lotario. Pasaban cosas terribles y yo era así, bien.
Lo fresco, ¿no?
Claro. Mira, voy a contar otra historia. Es una. Es la ciudad de Saint-Tropez que queda. Saint-Tropez queda en Francia, en el sur de Francia. Y estamos con un amigo argentino tomando un ajenjo, ¿sí? Y vienen dos chicas que hacían promoción de no sé qué cigarrillos, sin blusa, una especie de collar colgando y nada más. Y nos regalan cigarrillos, pero ya no era la playa, era la Sí, entonces nos bueno, muchísimas gracias, que le dan unos saludos. Se van las minas como si nos vieran los muchachos, dijimos nosotros.
Claro.
Pero qué extraño, porque, finalmente, si esto sucediera aquí, sería un escándalo. ¡Qué chévere! A donde fuere, sabes lo que viene. Nosotros jugábamos a no sorprendernos.
Claro.
Que es además un juego que tiene algo de detestable también. Se parece el no sorprenderse, jugar a no sorprenderse. Se parece a jugar a no emocionarse.
Sí, sí.
Los argentinos en el exterior son muy parecidos a eso. Pero también se parece lejanamente a algunas virtudes inglesas como el horror de lucirse. No hay que conmoverse. Entonces, dos minas que te tenés que pegar un tiro y nosotros, muchísimas gracias, muy amable, muy amable. No terminó de decir a mí, nosotros ya mirando a nuestro
¿Viste ese?
Por favor. Ni siquiera entre nosotros. Nuestro solo comentario fue, si no vieran los muchachos.
Es buenísimo.
Extraordinario. Bien, discúlpeme.
Bueno, muy bien. Por acá dice Zulema Belgrano. Alejandro, aunque sé que se lo han preguntado tantas veces, quería saber si podría usted sumarme...
Me lo preguntan todo el tiempo.
Sumarme a la lista de novias que actualmente tiene.
Sí.
Bueno, saluda por el programa y dice que está buenísimo, lo dice su...
Florencia de Córdoba está enamorada del profesor de buceo, pero cada vez que intento declararme, estamos bajo el agua.
¿Cómo puedo expresarme? Bueno,
por gestos.
Claro, no, obvio que...
Puede ser por gestos.
Por gestos, claro.
En el museo... el gesto del mate y venga, ¿no?
En el museo todo se enseña por gestos.
Vendo canarios, dice Leandro de Necochea, y la gente se hace la selectiva, pero no entiende nada de canarios. Sí, señor. La gente no comprende nada de canarios.
Sí, bueno, si uno no es un especialista, no es fácil.
Canarios.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Perdón, ¿no?
Sí, sí.
¿Eso que usted tiene ahí es un canario?
Podríamos llamarlo así.
Porque yo nunca vi un canario así medio grisecito, medio que no canta.
Es un canario...
Está un poco desmejorado, ¿puedo meterme en la conversación?
Sí, sí, ¿cómo le va?
Yo estaba mirando las jaulas hace un rato, le iba a preguntar eso. Está un poco desmejorado, canario, ¿no?
Está un poquito desmejorado porque... ¿Sabes qué? Me lo corrió el gato. El gato me lo codicea al canario.
Sí, claro.
Entonces el otro día se salvó por un pelito el canario, porque yo el gato lo tenía entre sus garras y yo se lo saqué, pero quedó muy asustado.
El canario. Se puso así como el que está asustado, se pone canoso, se puso grisecito.
Está agorrionado este canario.
Sí, tal cual.
Está agorrionado.
Sí, se agorrionó. Sí,
sí, sí. Sí, sí. Es más,
pero le digo, con una mano de témpera amarilla. Se le acanaria enseguida, ¿eh?
¿No tiene otro? A ver.
Tengo este canario.
Sí, ese está.
Por ahora no canta porque... está pasando por un periodo de silencio, está meditando.
Ah, sí, claro, es un canario anacoreta.
Sí.
Disculpe, ¿me puedo meter en la conversación?
Anacoreta, déjalo tranquilo. Sí, sí, señor.
Está un poco flaco el mito ese.
¿Se refiere al señor?
No, el que usted dice que es canario, que es un mixto.
Está un poco flaco porque...
Y no estaba en buen estado para venderlo.
No, porque es... pobrecito, ¿no?
Está muy perjudicado, reconozco.
No. ¿Sabe qué? Él estaba gordo.
¿Y?
Lo llevé al doctor Cormillón. ¿Para qué? Se lo tomó muy en serio el canario.
Ajá.
Para que me adelgazara el canario. Le dije, doctor, para adelgazar al canario... ¿Qué puede hacer?
Ajá, y le dio una dieta así de pocas calorías.
Sí, me presentó una amiga.
Sí, pero es una cosa, se le fue la mano, tendría
sí,
que ver.
Se le fue la mano, sí, con el canal.
Sí, no, ya...
Mire lo que son las piernas.
Bueno, ¿cuánto va a llevar?
No, ¿qué pierna? Mire
la pierna del pájaro, piel y hueso. Eso.
Bueno, mire, no, yo la verdad no los veo saludables. Me parece que se me va la morir.
¿Qué le parece este desplumado? Se lo voy a dejar más barato porque carece de pluma.
¿Y pero cómo puedo saber qué clase de ave es si no tiene
pluma? Disculpe, ¿me puedo meter en la conversación?
Yo se lo digo, ¿cómo?
¿Me puedo meter en la conversación?
Sí, sí.
Y ese pájaro le falta todas las plumas, tiene 10 días de vida con el invierno.
Pero usted siempre se mete en la conversación para desmerecerme el pájaro.
No, menos mal que está el señor, porque yo no entiendo mucho, si no a mí me hubieran cachado el gorrión, el mixto.
El señor no sabe nada, el mejor pájaro es el pájaro implume. Nunca oyó hablar del
pájaro pila, le dicen.
Sí, sí. Pájaro sin pluma.
Perro pila. Pájaro en plume.
Sí, sí.
Pero que es una raza de pájaro.
Es una raza de canario que no tiene plumas por el momento. Pero cuando llega la primavera, ahora porque es el otoño,
sí,
se le cayeron todas.
Y en la primavera... que tiene una actitud arbórea, se le caen las plumas en otoño.
Agarra que se empluma de golpe, usted diga, abre la jaula... Y está de pluma que parece un almohadón, el tipo.
Sí, lo tiene que podar.
No lo va a poder creer. No, llévelo. $60 vale.
Mire, la verdad es que si produce todo eso que usted dice, no es caro, pero...
No es caro.
No me va a mentir, ¿no?
¿Me puedo meter en la conversación?
Sí.
Es un choreo a mano armada.
¿Le parece?
¿Qué es ese pájaro? Es un esperpento, sin pluma. ¿Qué le va a hacer? ¿Tejer un saquito de lana? ¿Cómo vive ese pájaro?
Me parece que tiene razón el señor.
Pero claro.
Escúcheme, señor. Le voy a decir una cosa.
Sí.
Oye, ¿usted cree que es un canario? No, son la una. Después de la una, acá en esta radio, no se puede meter nadie en la conversación. Pausa. El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Y hoy tenemos, entre otras muchas monografías, una que es muy interesante, que... Cotillón para cumpleaños infantiles.
Ajá.
Nos llaman muchas madres desesperadas que lloran, ¡ay! Y cortan.
Sí, señor, ¿por qué? Este,
bien. Porque tienen que organizar el cumpleaños del hijo. Ay. Y no saben qué hacer. Atención. Primero, tarjeta de invitación. ¿Cómo tarjeta de invitación? Fue invitar a los compañeros del hijo,
sí.
Vitelón, así nomás, de boquilla. Sí, el miércoles el cumpleaños del Rulo, vení y listo.
No,
sin embargo acá no, dice, los materiales necesarios son de muy fácil adquisición. Cartulina,
sí. Anoto, cartulina.
Papel glacé de varios colores.
¿Cuántas resmas de cada uno?
10 resmas de cartulina.
¿Cuántos amigos tiene?
Papel glacé de varios colores, deme una arroba. Pegamento y algodón.
Sí.
Después dice, dibujar un payaso sobre la cartulina.
Poné una foto del Rulo directamente.
Del tamaño que desee. Un payaso. ¿De qué tamaño le gusta el payaso?
Tamaño natural. El
tamaño
marido.
Natural.
No.
Recortar la ropa, zapatos y el gorro del payaso en papel glacé. Círculos para la nariz, pómulos y ojos. Por último, se procede a colocarle la boca al payaso.
Sí.
No le festejó nada.
Conviene un payaso con boca. Para terminar, pegar el algodón para imitar el pelo del payaso.
Mm.
¿Y por qué no le pega pelo directamente? Vas a la peluquería, ¿viste?
Sí.
Y le decís al peluquero, ¿no me da un manojo de pelo?
Sí, ellos lo tiran.
Claro, si usted lo va a tirar. Claro, sí. No, déjemelo que yo lo rejunto. Se junta un medio kilo de pelo.
O lo agarra disimuladamente, porque para
si agarra, un payasito,
¿cuánto pelo?
Y cuando mira por otro lado se afana
de medio kilo de tipo, pelo. Algo.
Qué impresión.
Y pega,
que
le pega pelo verdadero al payaso.
Ya, pero
es el niño que recibe un payaso con pelo.
Da como cosa.
Ah, pero, a mí me encanta
pelo humano,
regalar
¿no?
pelo.
A mí me
Yo
da.
A mis novias siempre les regalo un manojo de pelo.
¿Suyos?
No. No porque me pueden hacer un daño.
Qué supersticioso.
Entonces, voy a la peluquería y le digo también al tipo.
Dame pelo de otro.
Deme pelo de otro. Dice, yo lo tengo de otro, dice.
Sí.
Y...
Pero perdón, ¿no?
Los famosos pelos del otro. Entonces sí. Le regalaba a mi novia, toma, amor mío, este manojo de pelos es mío, le decía, yo mentira, ¿no? Me lo agarraba así.
Por ahí era canoso el pelo.
Claro, dice, pero este...
Pero vos no sos rubio, Calvino.
Bueno, digo, se me pone rubio cuando se me cae el pelo. Digo,
ya, se le echa a perder. ¿No?
Claro, se le sale... El impulso vital.
¿Usted tiene esa actitud un tanto fetichista de guardar algún objeto?
Pelo, solamente pelo.
Solo pelo.
Sí. Ah, yo siempre a mi novia le pido un mechón de pelo para bordarme pañuelos. Tengo cosas, pañuelos bordados con pelos de todas las novias que tuve.
¿Qué tiene que hacer? ¿Nudo pelo por pelo para hacer un novio?
No, le hago bordar a ellas mismas. Yo no sé cómo.
Ah, las hace laburar la
mire, mira, aquí tengo como... Mire este.
A ver.
Con la inicial de esta chica.
Sí.
Pero qué feo, parece un peluquín el bañuelo.
Sí, qué raro, o sea, ¿qué es esta chica? Una W.
¿Una W?
¿Cómo?
Wanda.
Ah, no, creo que estoy agarrando el pañuelo al revés.
Ah,
este,
Mónica.
Bien, y había una chica que me mandaba siempre pelo, ¿no?
¿Usted sabía quién era o así?
No, fue un envío de pelo secreto, ¿no? Entonces...
La misteriosa.
Claro, un día yo salí a mi casa y encontré un paquete de pelo.
¿Un paquete
con una,
de
con
pelo?
Con una tarjeta. Le decía, adivina de quién son estos pelos.
Sí.
Firmado X.
¿Eh?
Y yo, bueno, así visto, no lo reconocí.
Incluso no es fácil.
Le mostré los pelos a algunos amigos. Pues... Che, digo, vos reconocés estos pelos. Es difícil.
Cuando el pelo está fuera de la cabeza,
está fuera de la
es
cabeza,
difícil reconocer de quién es.
Ya la cabeza, mira cómo no me di cuenta.
Claro.
Pero bueno, mostrás el pelo así y la gente dice, no, ¿quién puede ser? A ver... no se da ni idea. Bueno, y así todas las semanas recibía una cajita con pelos, ¿no?
Ajá.
Estos pelos...
¿Cantidad de pelo tenía? ¿Cuánto tiempo le mandó?
Sí, mucho. Casi un año.
Pa, pero...
Todas las semanas pelo.
Menta pelo, ¿no?
Un día a las 4 de la mañana yo volvía a mi casa y veo una chica agachada que estaba poniendo los pelos adentro del buzón. Vale,
ya está, era ella.
Era ella.
Digo yo.
Y la reconocí porque,
como
¿no?
usted,
ya estaba medio pelada.
Claro.
¿No? Y le digo, ¿qué está haciendo usted acá? Dice, soy X.
¿Cómo?
Soy X.
Ajá. Ah, X. Perfecto.
Y estos pelos son míos para ti, que estoy enamorada
de ti. Blanqueó la situación.
Blanqueó la situación. Claro. Yo dije, mira, dice, ¿qué hiciste con todos los pelos que te di?
¿Qué había dicho usted?
Dice, los guardé.
¿En serio?
Ella pensó, yo creí que los habías tirado. No, yo nunca en mi vida he tirado un pelo.
Sí, no lo habrá creído ella.
No me creyó.
No, ¿qué soy?
En una habitación.
¿Y dónde lo guardaba?
Yo lo guardaba
en un baúl.
No, en el freezer.
Ay, qué feo el lugar, claro, para guardar.
Sí, pero tenía miedo que se me pudriera el pelo.
Un pelo frisado. Un pelo frisado.
Sí, sí. ¿Cómo? Entonces, mira, le digo, abrí el freezer y saqué como 3 kilos de pelo.
Impresión, guardar
el mondongo.
Claro. Dice.
Con los alimentos mezclados.
Sí, con algunas cosas que yo guardo en el freezer. Bien, por ejemplo. Es una gran cosa el freezer.
Sí, bueno, pero.
Por ejemplo, los huevos.
¿Cómo va a guardar los huevos en el freezer, hombre? El huevo se congela, se rompe.
¿Sí?
Y claro, porque el frío le aumenta.
Yo creí que me andaba mal la heladera.
A ver, usted tiene que entender algo.
Yo creía que eran los pelos que me.
Claro.
No. Escúcheme. Me hacían daño.
Usted, por ejemplo, pone una botella de agua en el freezer.
Sí, ya está.
Si se le congela, la botella está llena, el vidrio se rompe.
También me pasa eso.
Sí, bueno, ¿por qué?
Con las, anda mal, ¿eh? Porque usted es el de la heladera que la vino a arreglar. Anda mal el freezer, señor, le meto una botella llena de agua y se me revienta.
Pero es lógico.
¿Cómo lógico? ¿Para qué quiero un
freezer? A ver, ¿por qué se revienta?
¿Qué sé yo? ¿Por qué se revienta? ¿Por qué nada más, señor?
No, señor, porque la molécula de hielo es más grande que la molécula de agua. Entonces, cuando se congela, aumenta el volumen porque la molécula es más grande rompe el envase.
¿Dónde viste una molécula? Mostrame una molécula.
Yo le voy a hacer una prueba matemática. Si el hielo es más que el contenido, por ejemplo, supongamos que yo pongo una botella de cerveza y se congela, y el hielo es mucho más. Cuando se descongela debería haber una botella y media, por ejemplo, de cerveza, y no hay.
No,
una
señor, no. No, porque al perder su característica de estar congelado, vuelve a la estructura molecular anterior.
¿Y yo qué hago con los huevos, señor? ¿Qué tiene que ver eso con los huevos?
No, lo que le quiero decir es que lo mismo le va a pasar con lo que tiene dentro de los huevos. Es decir, lo mismo que yo le estaba explicando le va a pasar con el contenido de los huevos.
Ajá.
Es decir, le va a aumentar el volumen molecular y se le van a romper los huevos.
Tenga cuidado que tuve un amigo, yo sé.
Así que los huevos nunca van al freezer.
¿No?
No.
¿Y los pelos?
¿Los pelos?
Sí, porque yo le estaba contando al señor, que tengo un amante que me manda pelos, yo lo guardo en el freezer. ¿Dónde lo voy a...?
¿Pero para qué los quiere conservar así?
Es como recuerdo, usted no conserva las cosas que le regalan sus...
Para que se conserve, yo soy amigo desde muchos años, la verdad que yo lo aconsejé también, para que se conserve.
Pero espere, ¿cuánto tiempo? Porque yo guardo los regalos de mi pareja actual, digamos. Cuando me peleo con una mujer, ya no guardo nada.
No, bueno, yo cuando me peleé con esta mujer le voy a devolver todo hasta el último pelo.
Claro. Porque si no, usted imagínese que va a tener los peluches que le regala una, las tarjetas que le regala otra, los pelos de la otra.
Pide todo, cuando termine la oración, un momento. A ver, aquí tengo anotado un bombón Marroc.
¿A dónde está? 50 centavos, dice, poniendo. No, uno no va a ir a pedir lo que ha regalado, pero sí tiene que desembarazarse uno de las cosas que le han quedado en una relación que
no está. Lo que pasa es que para conservar el pelo en tanto... ser viviente se puede descomponer.
El pelo no es un ser viviente, perdón que se lo diga.
Y el pelo está vivo, pero
claro, el pelo está vivo mientras está en la cabeza.
No,
después
si no
está
no crecería el pelo, ahí está.
Claro.
Si no, ¿cómo, por qué crece si no está vivo el pelo? Para mí el pelo está vivo.
Es una planta, lo mismo, el mismo sistema que la planta, pero en la cabeza.
O peor,
no. Todavía. Escúcheme, el pelo una vez que usted lo corta ya está, no tiene más vida. Y lo que tiene vida de todos modos es lo que está en el bulbo. Porque si yo, por ejemplo. Lo agarro usted, escúcheme, cuando usted le cortan el pelo no le duele, porque no es tejido vivo lo que le están cortando. No,
a mí sí me duele.
¿Cómo le va a doler?
Si yo voy a
se lo corta con los dientes.
A mí me cortan con esa como especie de navaja y me duele, me tira.
Yo voy a la peluquería y lloro siempre.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
Primero me hago sentar en una silla alta.
Es como los nenes.
Porque me gusta así.
Con forma de audito.
Y después yo lloro, empiezo a recortar y lloro.
Pero que llora...
¡Epa!
Bueno, entonces
digo, pero digo, usted llora.
Bueno, no trate de cambiarme la conversación. Yo aquí un día recibí una carta de esta mujer que dice, devuélveme los pelos.
Sí, sí, X.
Devuélveme todos los pelos, dice.
Y porque... suerte que los tenía.
Sí.
Y suerte que los tenía.
Porque si no iba a tener un lío. Dice, devuélveme hasta el último pelo.
Pero yo te dije que era una loca.
Se los devuelvo. Se los devuelvo. Lo mandé por correo.
No eran todos los pelos igual los que devolviste.
Y me dice, faltan. Faltan pelos.
Que los tiene contado la mina.
Le fue la respuesta. ¿Qué, los tenés contado? Me dice, quizá. Entonces yo otra vez fui a la peluquería, le pedí.
Claro.
Tomá, digo, se me habían quedado ahí. Sí. No son míos estos pelos.
Siempre reconocé los pelos.
Exijo mis pelos.
Una loca.
Ya lo sabes que no es justo que aún eso conserves vos.
Y yo sigo los pelos donde fueron, los que faltan.
¿A dónde?
¿A dónde fueron?
Cuando hiciste los filetes de esos de merluza.
Oh.
Yo me di cuenta que estaban peludos los filetes.
No, esa fue la cocinera que yo llamé.
¿Que llamó? ¿Contrató una cocinera usted?
Sí.
Qué bien, está muy bien eso.
En una oportunidad se abrió el freezer y yo lo tenía en unos tuppers, los pelos de esta mujer. Y se lo metió adentro de las empanadas.
Sí.
¿Hace pensó que era relleno?
Sí, hubo una reunión política en casa y con vino y empanadas.
Ah, del Partido Conservador.
Y entonces, sí, el Partido Conservador.
Claro,
una reunión de los conservadores.
Sí. Yo me di cuenta de algo raro.
Empanadas a todos y por ahí... Primero se las comí, yo veía que estaban todos medio...
Yo agarré una, me di cuenta que liviana, dije.
Sí.
Parecía un globo la empanada.
Sí, parecía un globo, pero algunos decían que liviana y otros decían que peluda. Por ahí, cuando lo dijo uno, ya lo dijeron todos. Sí, dice, qué peluda esta empanada. Sacaba así, le quedaban pelos colgando entre los dientes.
Y aparte tomaba...
Sí, nadie se animaba a decir, mire.
Aparte tomaba el líquido, pero exageradamente, todo, tomando líquido.
Hinchado de cerveza y de vino y pelo.
Pero después...
Usted sabe cómo es el vino.
Sí.
Y había un olor a peluquería.
Sí.
Por el
un olor a spray había.
Pelo frito.
Sí.
Frito en las empanadas.
Pelo quemado, sorprendido.
Hasta que me di cuenta, le digo... Oh,
¿pero qué?
Por el legionario, le digo. Lamentablemente es un error.
Sí, es un lamentable error. ¿Pero qué?
Dice, la muchacha que hizo estas empanadas, prácticamente la llenó de pelos, unas empanadas...
¿No eran de verdura, dijo uno?
Sí, no.
Empanadas peludas.
Empanadas peludas, empanadas rodeadas en pelos, ¿no? Estaban algunos. Bien. Con eso, ¿qué le quiero decir?
No sé.
Que yo creo que la entrega de... ¿Cómo se llama eso? Una especie de relicario. De algo que se cuelga aquí con algo nuestro, que puede ser una uña, un pelo, una pestaña. Mire lo que le estoy diciendo. Para mí es...
¿A usted de los que
estoy amor?
Es de los que juegan cuando se cae una pestaña, así que lo ponen dedo con dedo y piden un deseo.
Ah, no sabía eso. ¿Cómo es? Atención, ¿cómo no sabe? Amigas. Estamos con el doctor Rolón, experto en supersticiones de ínfima categoría. ¿Cómo es esto? Usted está con su novia y a ella se le cae una pestaña.
Sí. Entonces, usted junta la pestaña con su dedo índice. Sí.
¿Con este?
Sí, en la yema del índice. Lo pone junto con el índice de ella y presiona,
sí.
Y cada uno piensa un deseo.
Después, pará que estoy pensando.
Bueno, pero le estoy explicando.
Bueno, eso ya lo tenía pensado.
Sí, ya se me cumplió también, dice.
Bueno, ¿y entonces?
Bueno, entonces después separan lentamente los dedos y aquel en cuyo dedo haya quedado la pestaña, se le va a cumplir el deseo con una condición.
¿Con cuál?
La pestaña la tiene que dejar en su pecho.
Muy emocionado, ¿eh? ¿Cómo?
La tiene que dejar en su pecho, la pestaña.
¿En mi pecho?
Usted o ella, si le ganó ella, digamos.
Ajá. Tiene que poner la pestaña ahí entre San Juan y Mendoza.
Sí. Le va a tener que tirar de lejos.
Y esta pestaña, dice...
Ay, ¿qué pasa si justo la pestaña queda adherida a ambos dedos y se parte por la mitad?
¿Qué pasa?
¿Dónde vio una pestaña que se parta por la mitad, separarla de dos dedos?
Hay pestañas que son duras como alambre, como púas,
claro.
Y puede quedar clavada en ambos dedos.
¿Clavada en ambos dedos? ¿Con qué mina sale usted, perdón? ¿Qué tipo de pelo tiene la mina que salen con usted?
No, es pelito de nada. No, no sé.
Sí, diminuto.
Y que al que no se le queda pegada no se le cumple más ningún deseo y es desdichado para siempre.
No se le cumple ese deseo.
Ni pienso jugar a eso. No.
Pero es un juego, Román.
Pero es un juego peligroso.
Es muy peligroso.
¿Por qué es peligroso?
Así empiezan las peleas. ¿Qué hace? Hiciste mula.
Ah, usted se pelea por eso.
Sí. Ahora se te... Bien. ¿Qué otras cosas se le puede enviar a una novia así perteneciente a nuestro cuerpo humano?
Mire, sacando los
pelos,
sacando
los dientes,
venga más, es un buen regalo, vea,
venga mano, doctor, digo, no me lo tire el diente. Pero la muela que me sacó, no la tire, no la tire.
Bueno, pero está podrida,
envuélvamela,
un cráter esto.
Envuélvamela bien y envuélvamela, yo la meto en una estuche.
Se pone en una vaina, en una corona de metal, y eso se cuelga de una cadena como un dije.
Colgate.
Bueno,
colgate el diente.
Bueno, eso lo usan muchos padres con los primeros dientitos que pierden sus hijos.
Claro.
¿Ah, sí? Sí, se usan de colgante.
Pero ¿qué pasa en el desapercibido? Un diente de un adulto, sobre todo de la muela de juicio...
Es un poco ingente, muy grande.
Sí, no, ya parece una muleta.
Parece una estrella de mar.
Con ¿sabes cuál es el peligro? Cuando uno se cuelga, más si tiene una novia dientuda.
Sí.
Que yo he tenido. Tenía una novia dientuda que un día... X asunto, perdí un diente la mía.
Pero perdón, usted es un...
Sí, me mandó un canino superior que parecía a Drácula.
Pero...
Me dice, para que nunca te olvides de mí.
¿Pero qué era, una mina o un caballo, por la
medida? Colgátelo. Y me colgué el diente acá.
Me parecía un colmillo de león.
Una canita, no, pero pará lo que me pasó. Un día me caí. Me caí del caballo.
Ajá.
Estaba cabalgando y me caí del caballo y se me ensartó el diente acá.
Uy, qué feo con ese tamaño, aparte.
Ah, con ese tamaño, llevaron al hospital inconsciente.
Naraquiri.
Dice, ¿qué le pasó? Digo, el caballo me arrojó. Sí, dice, además lo mordió.
Sí.
Ajá.
¿A usted le gustan las chicas dientudas? Porque a mí sí.
No sé, qué sé, según qué chica.
Lo primero que miro de una mujer...
Son los dientes.
Son los dientes, tiene razón, me sacó la palabra de la boca.
¿Usted en serio se detiene primero los dientes?
Sí. Lo primero que le miro a la mujer son los dientes.
Ajá.
¿Qué diente le digo, no?
Bueno, está bien, es muy importante la dentadura de una persona.
Usted también, ¿no? Cuando va a un baile, incluso a veces le hago abrir la boca.
Hay algunos bailes que favorecen esto. Sí. Porque tiene, vio esas luces medio violeta que los
luz negra es la palabra técnica.
Bueno, ahí, luz negra. Sí, ahí se nota, yo voy a esos bailes. Pregunta en la puerta, ¿hay luz negra?
Sí.
Y me dicen, sí, dentro.
Se ven los dientes, se ve la parte de los ojos.
El blanco del ojo.
Bueno, pero ¿sabes
si usted tiene el otro día apareció... un diente postizo, no sale. No sale y se da cuenta, ese es postizo y un ojo de vidrio ni hablar.
Sí.
Tampoco sale.
Uno ve venir un ojo solo por la pista.
Claro, y le sale, usted ve una mina, la mina sonríe y usted por ahí le ve dos dientes y uno, ¿no? Porque tiene una corona.
Claro.
Entonces, bueno, por ahí...
No se encuentre de frente con Polino, por ejemplo, en esa situación con esa luz negra, pues se pega un susto con los ojos, parece que hubiera presenciado un asesinato la mirada.
Así tiene una mirada grande, ¿no?
Sí,
tiene
una mirada
muy abierta.
Muy abierta.
Es un hombre que anda siempre...
Casi sin párpados.
Con los ojos bien abiertos.
A esta altura, sí.
Ajá.
Sí.
Bueno, no, pero tiene un cierto atractivo eso de... Porque, vio, todos los ojos parecen azulados, ¿vio? Porque una persona con esa luz toda parece que tuviera ojos claros,
pero yo creo que tiene un cierto atractivo el ojo bien abierto. A mí me gusta.
Sí, bueno.
En el hombre me gusta el ojo bien abierto.
Sí, pero...
sí, y en la mujer también.
Me gusta.
Lo primero que miro, ¿sabe qué es de una mujer?
¿Qué cosa?
Los dientes. Pero, ya se lo dije. Sí, pero segundo, los ojos bien abiertos.
¿A usted le gusta que lo tenga?
La mujer que así, asombrada. Entonces yo primero siempre digo, abrí la boca. Y
después los ojos.
Y después abrir los ojos. Yo digo, ya podés abrir los ojos.
Ajá.
Claro. Y me enamoro. La mujer que viene así.
Y como viene así. ¿En serio?
Me enamoro.
A mí me da miedo.
No, que me contento es un
Nosferatu.
Incluso, Hay mujeres que saben que a mí me gusta eso y saben qué hacen. ¿Saben qué hacen? Se abren con los...
¡Ay, qué feo!
Con los dedos, pulgar e índice de cada mano, se abren los ojos hasta el máximo y me miran así. ¡Hola, Ale! Me dicen, ¡ay, qué feo! Me con el ojo bien abierto. ¡Qué feo! Y le digo, ¿qué me estás queriendo decir?
No, me dicen.
No, ya. Saben que yo caigo, que no...
Pero...
Enseguida saco un manojo de pelo del bolsillo, que yo siempre lleno. Por cualquier cosa que me enamoro. Y le digo, mira, le digo, para que acá tengo, a ver... No, estos no son. A ver, estos, toma. Estos pelos son míos, son para vos. Andá teniéndolo por ahora.
Ajá.
Como un anticipo, ¿no?
Oh, es horroroso todo lo que está diciendo.
Qué gusto raro, ¿eh?
Sí, bueno, escúcheme, cada uno tenemos nuestro gusto.
Es intimidatoria una mujer que lo mira uno.
Yo miro para atrás, si me miras así miro para atrás, porque no sé qué es lo que pasa, ahí algo está sucediendo atrás.
¿Se acuerda una vez un tipo que lo asustó a Astronati hace unos años?
Astronati había uno que lo miraba así.
Lo miraba así de frente.
Y se fue.
Y Astronati
se fue del programa.
Qué barba, se asustaba. Bueno, no, a mí... La mujer tiene que tener una mirada dulce.
Yo le estoy diciendo las cosas que me gustan a mí y usted me la está desmereciendo.
Yo al revés, por ejemplo, exactamente al revés.
Le gusta que lo tenga cerrado.
Diverso.
¿Ah, sí?
No me gusta con muchos dientes, los mínimos que necesite.
Claro. ¿Cómo no le gusta con muchos dientes?
Al menos para masticar.
Claro.
Una mínima cantidad de dientes.
¿Ah, sí?
Porque cuando uno ve la situación del beso, por ejemplo, se encuentra una muralla de dientes.
Claro. Después se encuentra con un agujero.
Bueno, claro. Cuanto más blando, mejor.
Ajá.
Es más.
¿Y respecto del ojo o los ojos?
Muy pequeño, como cabeza de alfiler.
Ah.
Un ojo chiquito.
Sí. Chiquitos y ocultos.
Sí, sí.
En párpado gordo, ¿le gusta a usted? El párpado gordito.
Sí, de como japonés de dos meses.
Sí, que casi ni lo ve. Los
párpados rellenos, bien carnosos.
No, claro. No, a mí no me gusta.
Como dos alfajores de maicena los ojos.
Pero podríamos salir juntos. Yo me llevo a la de los ojos abiertos y usted a la del párpado gordo.
¡Qué bárbaro!
¿Y usted a quién se va a llevar?
Oh, a mí me gustan las mujeres con ojos más normales, ni muy abiertos, ni muy cerrados.
¡Qué bárbaro!
Oh, eso sí, rasgados.
Señor, ¿eh?
Los ojos
¿rasgados?
A mí me gustan los ojos rasgados.
¿Cómo rasgados?
Los rasgados, así, alargados, almendrados.
¿Almendrados?
Ojos
orientales. ¡Almendrados, qué rico!
Ojos árabes.
¿Árabe? ¿Dónde sacó que los árabes?
Los ojos moros.
¡Qué desilusión que se va a llevar!
Así,
lo que usted dice son los chinos.
No, los chinos tienen los ojos tirados. pero no, así como usted, que me miren con esa cara de asombro, esa mirada
no le gusta.
Psicótica, paranoica.
No, señor.
O los suyos, así,
bueno.
Escondidos de un modo esquizofrénico. No, déjeme.
Usted no sabe
apreciar. Mejor que se sobre.
No sabe apreciar la belleza, Tejil.
No, ¿sabe
qué? Digo yo, ¿qué tiene todo esto que ver con la invitación para los cumpleaños del nene?
Pausa.
.com/mail, Dolina, @infobae.com.
Sí, mire, aquí tenemos algo muy, pero muy interesante. Pero muy interesante.
Sí.
Realmente... muy interesante.
Ajá,
bueno,
ajá, muy bien.
Dice aquí, salve a sus peces del calor. ¿Cómo puede un pez tener calor? Tírelo al agua. Un brusco aumento de la temperatura suele ser la causa de la muerte de los peces de acuario. Bueno, a veces también usted se compone, a lo mejor pone la pecera en el fuego creyendo que se trata de una cacerola, especialmente cuando la pecera es una cacerola, como en el caso de mi humilde domicilio.
¿Pero para qué quiere
una...? A falta de pecera, tomé una cacerola en desuso, llenéla de agua y metíle peces dentro.
Pero...
esta guisa convirtióse la que fue cacerola en pecera.
Pero es de una crueldad, discúlpeme.
¿Por qué crueldad?
Porque el pez no puede ver para afuera, la cacerola...
Es que mira para arriba.
Y aparte usted no puede disfrutar del pez porque no lo puede
ver. Porque lo miro de arriba así como quien mira un chorizo adentro del pecero.
Más.
Pero no tiene,
o usted lo mira de costado al pescado.
A mí me gusta mirar al pez de frente.
Ah, no, yo lo miro de arriba.
Yo solo voy a
mirar porque lo tengo dentro de una cacerola.
A mí me gustan mucho esos acuarios como se ven en las películas americanas, que usted camina como por un túnel al nivel y está el tiburón y lo ve.
No, no lo ve de arriba. Nunca vi semejante cosa, además no voy a tener un tiburón adentro de la cacerola.
No, ya sé.
Me digo, además, que come.
Además es tóxico, la cacerola está hecha generalmente de metal.
Sí,
el agua libera unos elementos que matan.
No, que le moleste al pescado, vio el fondo de la cacerola que siempre está quemado.
Por ahí come algo el pescado también.
Por ahí yo lo veo con los dientitos que rajunia rastros de antiguos guisos.
¿Pero lo alimenta? ¿Lo alimenta el pez? ¿Usted?
¿Cómo? ¿Hay que alimentarlo?
Claro.
Sí, claro, ¿de qué se cree que vive?
No, por ahí cae por casualidad algo adentro de la cacerola. No.
Un medio chorizo, dice usted, una cosa así.
Pero lo que puede pasar, de acuerdo a lo que dicen estos tipos, es que yo sin querer ponga la cacerola al fuego, confundiéndola con otra, y entonces aumenta un poco la temperatura.
¿Un poco?
Y el pez puede sentirse incómodo, ¿cómo? Particularmente cuando rompe en hervor.
Sí.
Cuando se siente hervido.
Salta y sopla.
Una de las peores sensaciones es la de sentirse hervido. Me dijo a mí un psicoanalista.
Ajá.
¿Usted nunca se sintió hervido? No, le dije.
Bueno.
Entonces,
mejor.
Ahí lo mira como las chicas que le gustan a usted desde la cacerola, con esos ojos.
Claro, con esos mismos ojos abiertos. Sí, el pez.
No, usted tiene que utilizar una pecera. Cómprese una pecera. ¿Cuántos peces tiene?
Ese tengo. ¿Cuántos peces quiere que meta dentro de una cacerola?
Bueno.
Un solo pez.
Ajá, ¿de qué tamaño?
Más o menos así.
Ajá, o sea, pequeño.
No, así.
Ah, bueno, está bien, mediano. O sea, pero entonces, escúcheme, la cacerola al pez tampoco le puede nadar mucho. Es grande para una cacerola.
No me puede nadar.
Está encajado el pez.
Eso cuando tiene la cabeza bajo el agua, la cola le sale afuera.
Ah, qué feo.
Es como cuando uno se hace un baño de inmersión, vio que en la bañadera saca las patas
y entra
con
la cabeza. Anda medio doblado el pez.
Sí.
Siempre, incluso yo le digo el doblado. Porque a lo largo, tiene un largo superior al diámetro de la cacerola, aunque no al perímetro.
Igual claro, le digo una cosa, el problema es si saca la cabeza afuera, si saca la cola no, porque la cola es un elemento prácticamente
inútil. Él sabe eso, pero la cabeza afuera rara vez.
¿Cómo que la cola es un elemento prácticamente nulo?
En un mes.
La cola se la puede cortar con una tijera y no le pasa nada.
Se muere. No se da cuenta.
Como un pedazo de nylon en la cola.
Yo dije que unos muchachos el otro día vinieron a jugar al chinchón. Y el que se iba primero le cortaba la cola al pez, siempre, porque veo que está esperando que termine el partido. Cortaba pedacitos de cola al pez.
De aburrido.
Sí, no le duele.
No le siente nada, no tiene nervaduras, no tiene nada. No siente nada.
Lo pinchaba mismo este muchacho.
Está loco.
Con un tenedor, y dice, mirá, y le digo, lo pincho con un tenedor, y ni se mosquea.
Porque no tiene espacio. Pero no, la cola es el timón del pez.
Como el timón.
Claro, el que marca todo su rumbo, su velocidad, la cacerola.
¿Qué rumbo va a tomar?
Una cacerola.
Se contra pared,
el rumbo noreste, mis bravos.
Bueno, pero el pez no viene preparado para vivir en cacerola.
El pez no viene preparado para vivir en ningún lado.
¿Cómo que sí,
del
en
pez
el agua?
Cero. Se va a ¿dónde vive un pez preparado?
El pez viene perfecto.
Si hay algo que no hace un pescado es prepararse.
Escúcheme, el pez tiene mucho más años de evolución que usted. Digo, como ser
no
humano.
Parece.
No parece.
No parece.
No puede poner...
Uno lo ve en la cacerola y no parece.
No hace ninguna viveza.
Nada.
Mira que yo soy bastante otario, pero ese me gana.
Pero los peces...
me dicen mis amigos que vienen a jugar chinchón, dice, pero es un pescado estúpido, está ahí tirado, ¿para qué lo querés?
¿No sirve para guardián?
No, no espanta a nadie.
No, bueno, pero usted tiene que tener en cuenta, como digo, que los peces son... son seres muy adaptados, perfectamente adaptados a su medio ambiente.
Sí.
Lo que pasa es que si usted lo saca del lugar al que el pez corresponde y lo pone en una cacerola, la culpa no es del pez.
Mire, para salvar a sus peces de una muerte segura, baje la temperatura del agua refrescándola. O sea, lo mete en la heladera.
Sí, claro. No,
pescado,
le cambia un poco de agua.
Y listo, no, lo mete en la heladera. El pescado...
Eso es un aire acondicionado gigante.
Hacia así el pez. Como diciendo, acá
en verano,
sí está fresco.
Está dentro de la heladera, uno abre la puerta del pescado.
Claro, de acá.
¿Cómo se da cuenta usted cuando la temperatura del agua está subiendo y el pez empieza a estar incómodo?
Por las burbujitas del agua. Y el humo que sale cuando empieza.
Se va fuera del agua.
Claro, mete el dedo en el agua. Si le pela, quiere decir que el pescado le debe estar molestando.
No, usted no tiene un termómetro.
Sí, necesita, sírvase.
No.
Discúlpeme que recién lo estuvieron usando. ¿Para qué lo quiere, señor? Yo siempre llevo termómetro.
Para tomarle la temperatura al agua.
Yo siempre llevo termómetro. Uno nunca sabe cuándo necesita saber la temperatura.
Ajá.
Y se lo ofrezco por ahí a la pena.
Sí.
Estoy ahí sabiendo que está...
Yo tengo la epidemia que es de gripe. Todo el mundo está gripado. De repente está en la duda.
Sí.
Temperatura y ya se lo... ¿Ya está?
¿Señorita? Con mucho gusto.
Diagnóstico inmediato.
¿Usted usa el automático o el común?
El común. Yo tengo un termómetro del año 36.
Le recomiendo el automático.
¿Qué termómetro?
Sí, no,
de los mejores.
Yo le recomiendo el automático.
¿Cómo es? Buenas tardes. ¿Tiene termómetro automático?
Sí, señor, tengo.
¿Qué es?
Es un termómetro. Cuando usted lo pone debajo del brazo, por ejemplo, debajo de la lengua, donde lo vaya a poner.
¿Dónde me lo tengo que poner mejor?
¿Usted?
Sí.
Debajo del brazo.
Debajo del brazo.
Sí, entonces, aprieta este botoncito.
¿Qué botoncito?
¡Epa!
Tiene un botoncito y un
visor. Debajo del brazo no tengo ningún botoncito.
No, el termómetro tiene un botón. Usted lo aprieta y en algún momento va a sentir que toca un pito. Exacto.
Toca pito que te amo.
Cuando suena quiere decir que el termómetro ya llegó a la temperatura. Entonces usted lo saca,
tiene
el visor con número, nada de ir viendo a ver por dónde anda.
Sí, yo tardo, cuando llego
el mercurio.
La temperatura tenía ya se me pasó el resfrío.
Claro, veo que el mercurio a veces
dice,
no todo el mundo lo ve. 37
y medio, chao.
37.5 en ese caso, no y medio.
No dice y medio.
No.
Porque yo estaba buscando uno que hay que me dijeron que es sonoro. Que no solo toca pito, sino que habla.
Ah, y le dice la temperatura.
Y le dice...
Gracias por fin nada.
37 y medio y sereno.
Ajá. No, pero bueno, veo que ahora se están desarrollando estas cosas. Lo mismo los tensiómetros.
¿Los qué?
Los tensiómetros automáticos. Usted se lo pone en la muñeca.
Sí.
Aprieta,
se llama reloj.
Reloj, claro. Y mira la hora.
Se parece a un reloj.
Pero dos se han dado y...
Pero en vez de darle la hora, le va a dar la tensión que usted tiene. La máxima y la mínima, la presión arterial.
¿La tensión arterial? No,
presión arterial.
Yo estoy todo el tiempo tensionado. Porque...
Sí, ¿sabe lo que me pasa a mí? Tengo muy alta la baja y muy baja la alta.
Ah, eso es peligroso.
Sí, muy peligroso.
Sí, o sea,
incluso le digo, la alta la tengo más baja que la baja.
Eso no puede ser.
Y tengo, por ejemplo, 7 de alta y 14 de baja.
14-7 es bastante normal como presión, pero si
ustedes están invertidas, no, claro.
No, invertida.
Al revés.
¿Usted no se lo tomaron con los cables cambiados?
Puede ser, no sé qué será.
¿Usted sabe lo que significa la presión arterial, no?
No, buenas tardes. ¿Qué significa la presión arterial?
Bueno, doctor, le está marcando justamente el nivel de presión que la sangre tiene que hacer para poder ir por delante.
Me desmayo. Dígamelo de nuevo.
¿No puede evitar la palabra sangre?
Claro.
Puede ser jugo.
Perdón, pero es presión arterial.
Bueno,
o sea,
pero...
sangre, arteria.
Somos dos señoras grandes nosotros.
Sí, ¿no
es cierto, Herminda?
Sí. A ver, pues usted sabe, el corazón...
reemplaza la...
El corazón bombea.
Sí, una sustancia, no diga.
Sí. X, el corazón bombea. No importa lo que es, pero bombea y bombea.
Bueno, usted sabe que la sustancia...
El tuco, pues diga tuco.
Claro. ¿Puedo decir tuco? Que soy estúpido, yo.
Dale así, entre nosotros sabemos. El tuco, ¿sí? ¿Qué bombea el corazón? Tuco.
Tuco.
¿Qué le pasa al tuco?
Tu corazón.
Tu corazón es un barco.
Claro.
Y sí, explícame explicando, pero apúrese.
Pero que usted no me deja explicar. Bueno, entonces, este líquido rojo que bombea el corazón, ¿sale por dónde? Por las arterias.
No puede...
Sale limpia...
Por los canales.
Los conductos.
¿Y cómo los diferencio de los conductos de la del tuco que vuelve sucio
a venir de ida y de vuelta?
El limpio y el sucio,
o sea, no le puedo decir vena tampoco.
Sale por el limpio y entra por el sucio.
Exactamente. Bueno, la verdad me confundo mucho tratando de explicarlo de esta manera.
Pero apúrese.
Y bueno, pero tengo que ir reordenando las palabras en mi mente porque usted me cambió todo el discurso.
Sí, siga.
Bueno, entonces, la bomba expulsa el tuco por los conductos y... Ya no sé.
No entiendo nada, la verdad que no entiendo nada.
Es muy difícil.
¿Por qué no llama las cosas por su nombre?
Claro, no quiere confundir.
Se va a volver loco usted. Bueno, listo, tómemela.
Ahí está, ¿verdad?
manda Rolón para cantar, que estuvo enfermo toda la semana.
Sí, sigo enfermo.
No, maestro. Yo también, qué desastre, ¿eh?
Bueno, bueno,
ya veremos qué sucede. Dale.
Bueno, por acá le pedían, no sé si puede hacer frente a este pedido de Anabel, que pedía un poquito de Bettinotti.
Vamos a tratar de...
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la 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 la, trae la 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 la.
Ramiro de Hurlingham le pide Milonga Sentimental.
Qué curioso, ¿eh? Dos milongas. ¿Qué quiere cantar un cachito de la Milonga Sentimental?
Si quiere hago la prueba, maestro.
Hágase el expresivo, a ver.
Bueno. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie.
Muy bien, ¿o no?
Bueno, maestro, a ver si entre los dos hacemos uno.
A ver.
No, a mí pedía Ventanita Florida, sí, si usted quiere.
Los dúos de... Es una canción que canta siempre una dama.
Fue una noche clara.
Que alumbraba tan solo el lucero. Pero él, el estribillo es ese.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Maestro, por acá le están pidiendo El sueño del pibe o Devolveme el calzoncillo. A mí me hace llorar un poco Devolveme el calzoncillo, soy sincero, pero usted... sí, yo quiero, pues, ¿sabe? Me conmueve un poco.
La noche oscura, él se acercó a su reja y le cantó así.
al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo,
métetelo en el cuarto,
pero los calzoncillos, por favor, me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá?
Y si los tenés puestos, enojada.
Mañana a la mañana los pasaré a buscar, es la última gauchada a la mano, te lo pido, después de esta pavada, me dejo de embromar.
Muy bien, maestro, ¿qué le parece si cambiamos de
género?
Bueno, para acá, para la amiga Elizabeth, que le gusta mucho esto, le piden el Harlem Nocturno.
Pero eso, hay que traer al saxofonista.
Silvia pide o tango 1 o mis harapos.
Mis harapos, caballero del ensueño, tengo sueño en una polillo. ¿Cómo era eso?
La culpa la tuvo un grillo que no me dejó dormir. Claro.
Mi palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, son más nobles que las trenzas enruladas de mi lor. Tengo un primo, él es rico, poderoso y bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de estas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su esmoquín se rozaron al pasar. Grande don Antonio Tormo.
Ese era mis harapos.
Qué lindo.
Yo los cantaba cuando era chico.
Y yo se lo he acompañado muchas veces a Tormo, claro, Alejandro, claro, en aquellas épocas juveniles. Bueno, por acá le están pidiendo ya, empiece a elegir como para irse, ¿sí? Popotito, en este barco que cruza la bahía,
sí,
¿quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será?
¿Vosé abusó?
Usted abusó.
No, vosé. Se va el caimán. ¿Alguna música de circo? La Rodríguez Fernández. ¿Quién será la que me quiera a mí?
Sandro Rubino, lógicamente.
Está perjudicado. Si usted quiere el maniquí, puede que lo pueda.
¿Tiene alguna canción?
La farolera, por ahí.
O dos almas.
Este va a estar un poco alta. Si quiere hacer la farolera o el maniquí, por ahí. Roberto está.
Dámelo y consúltelo.
Bueno, a ver. Roberto.
Hola, Roberto. ¿Qué tal?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Disculpa, la demora, me estaba poniendo la bata. Pues,
¿qué nos vas a hacer?
Qué desgano el que pregunta, ¿eh? Un poco desganado el que pregunta.
¿Qué nos vas a hacer, Roberto?
Bueno,
Roberto, ¿qué nos vas a hacer?
Pues,
tu vas a repartir, Roberto.
Sí. Si a ti te parece, me has traído tu viejo acordeón.
Este es mi viejo acordeón, Roberto, de tantos recuerdos, Gonzalo. Este es el recuerdo de aquella noche, Roberto, yo también.
Aquella noche en la que salimos juntos a dar una serenata y yo descubrí el desengaño y tú el amor. ¿Te acuerdas?
No, Roberto.
Sí. Como no te vas a acordar, yo amaba a esa mujer y tú no pudiste acompañarme en la canción y ella se fue con otro, con un malvado seguramente, con un traidor. Que te juro.
No la sé.
Desde ese día estoy pensando que el día que
no
lo encuentre...
No me acuerdo, Roberto.
Lo mato. Lo único que encontré de ella, cuando la seguí, un manojo de pelos. Míralos, aquí los tengo. Donde encuentre un hombre cuyos pelos sean iguales a estos, lo mato.
¿No quiere hacer una empanada?
Solo quedó al fin el viejo maniquí donde probabas tú la seda y el sifón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa y creó el loco ir y venir tu cuerpo de mujer buscando por doquier el nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza. Dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba, luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba? ¿Más tú? Creíste que eras reina, yo tu esclavo debía darte todo. Y así te di mi honor y me anulaste. Por eso ahora que te vas, te pido nuevamente, devuélveme el amor. Dame la vida. Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.